Iniciamos Derecho a Comunicar, el espacio de la Alumna Sale a Tiempo dedicado a la red de medios comunitarios. En la edición de hoy hablaremos de cómo participar en una emisora o televisión comunitaria. Nos acompaña José Luis Navarro, vocal de comunicación de esta red. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas a todos y a todas.
Vamos a recordar, si te parece, a nuestros y nuestras escuchantes, ¿qué es una radio comunitaria?
Bueno, pues la red de medios comunitarios es una red, una asociación que engloba, a, como su propio nombre indica, todos los medios comunitarios del Estado español, ya sean radios, televisiones o prensa. En este caso no hay nada de prensa, pero sí que hay numerosos medios comunitarios que entre todas formamos esta y que pretendemos primeramente apoyarnos entre nosotras y también llegar a la ciudadanía con el mensaje que proponemos: medios comunitarios, comunicación comunitaria, alfabetización mediática, etcétera.
Si tuviéramos que establecer algunas diferencias entre lo que es un medio comunitario, una radio comunitaria, y las radios libres, ¿qué destacarías tú?
Básicamente, las radios comunitarias o los medios comunitarios no tienen un perfil comercial y además no voy a decir que seamos legales porque la ley no nos ampara como tal, simplemente porque no existe una ley como tal. Se está trabajando en ello, de hecho se han conseguido muchas cosas al respecto, se han categorizado de legales aquellos medios anteriores a 2010. Y en eso consiste, en que luchemos porque llegue el momento algún día en el que los medios comunitarios también sean medios legales reconocidos por una ley, como pueden ser otros medios, como comerciales o municipales, cada uno con sus objetivos, pero que formemos parte también de una red de comunicación aprobada y extendida.
Cuando hacemos referencia a que un medio comunitario es del tercer sector, ¿con eso que estamos intentando informar?
Como comentaba, los medios comunitarios tienen, digamos, unas características distintas, como puede ser los medios comerciales o municipales. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer publicidad comercial, a diferencia de otros medios. Estamos englobados en ese tercer sector de la comunicación. Un sector más social, un sector más dedicado a las personas, a la gente, a la ciudadanía, a la educación, trabajos sociales, integración de distintos colectivos en la sociedad.
Si tuviéramos que destacar algunas características, ya has comentado algunas, por ejemplo, que no tiene ánimo de lucro, pero también no tiene la intención de adoctrinar y es democrática, ¿no?
Efectivamente, es una de las características o uno de los valores que los medios comunitarios tenemos.
Si hacemos referencia un poco al caballo de batalla, vamos a la financiación. ¿Habitualmente cómo se financia una radio comunitaria o una televisión comunitaria?
Complicado, muy complicado, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Como comentaba, no tenemos ingresos por ningún tipo de publicidad comercial. Entonces, ¿en qué se basan los ingresos de un medio comunitario? Pues principalmente los medios comunitarios funcionan como asociaciones. De forma general, extendida, los medios comunitarios, su principal fuente de financiación o de ingresos son las cuotas de socios. Una persona que participa en un medio comunitario forma parte de esa asociación, entonces paga una cuota de socio como cualquier otra asociación que podamos encontrar. También hay fuentes de ingresos como realización de eventos, pero todo ello englobado o con una dirección claramente social.
Has hablado de socios. ¿Se pueden establecer diferencias entre aquellos socios que tienen programa y emiten ese programa y los socios simpatizantes?
Es verdad que cada medio luego funciona de una manera distinta, pero sí que de forma general un socio no tiene, digamos, la obligación de tener un programa como tal en ese medio, sino que simplemente puede ser socio de la asociación con sus deberes y sus derechos y sus obligaciones dentro de esta asociación, pues puede serlo sin ningún tipo de problema, claro que sí.
Has hablado de obligaciones y derechos, ¿podríamos destacar algunas?
No quiero encasillarlo tampoco como obligaciones y derechos, pero sí que hay unas obligaciones morales, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Obviamente, si una persona forma parte de ese medio comunitario, de esa asociación, pues tiene ese deber moral de participar, de aportar, de estar, digamos, en la lucha o en la batalla que el medio pretende tener.
Quizás, José Luis, algún escuchante se pregunte, ¿cómo puedo informarme yo de los medios comunitarios que hay en mi localidad, ya sea radio o televisión?
Sí, también estamos trabajando y es darnos a conocer dentro de la ciudadanía, al pueblo y a las personas. nos pueden encontrar perfectamente en las redes sociales como Facebook, estamos como Red de Medios Comunitarios. En Twitter también tenemos una página, REN/ORG. Y, por supuesto, en nuestra página web, medioscomunitarios.net. Si quieren más información, pues también pueden escribirnos un correo electrónico a comunicacion@mediocomunitarios.net. Ahí van a encontrar toda la información relativa a la red de medios comunitarios, tanto en cuanto a los objetivos que nos marcamos, como la actualidad de los medios, no solo de la red de medios comunitarios, sino de todos los medios que conforman esta red.
¿Y qué personas o colectivos pueden participar en una radio o televisión comunitaria?
Cualquier persona o cualquier colectivo que esté interesada en ello y que tenga un objetivo, un propósito social.
Supongamos, José Luis, que hemos convencido a algún escuchante y dice, estoy interesado en hacer un programa de radio o de televisión en mi localidad y ya sé que hay una en tal sitio, ¿qué debo de hacer?
Pues lo primero, ponerse en contacto con ese medio. Cada medio, cada radio, cada televisión, pues tendrá sus métodos de contacto, tanto en redes sociales como en página web lo van a encontrar. Voy a hablar muy en general porque, como comentaba antes, cada medio pues funciona de una manera, pero sí que compartimos una metodología, por así decirlo, entre todos los medios. Lo primero, como digo, es ponerse en contacto con el medio y proponer ese programa o la manera en la que quiera colaborar. Normalmente hay que presentar un pequeño proyecto contando qué se quiere realizar, cuáles son los objetivos, etcétera. Yo creo que sin ningún tipo de problemas el medio va a contestar y, por supuesto, va a aceptar ese proyecto si es claramente, como comentaba, un proyecto social, un proyecto comunitario, un proyecto orientado a la ciudadanía, a entidades sociales, entidades de salud comunitaria, etcétera.
Me imagino, José Luis, que también sería interesante en esa presentación del programa especificar el número de personas que van a participar en ese programa de radio o de televisión y las secciones que va a contener.
Efectivamente, cuando una persona suele presentar un proyecto, detalla también ese tipo de cosas, no solamente los objetivos, como comentábamos, sino más detalladamente en qué consiste ese proyecto, ese programa en este caso, número de personas que participan, qué personas son. Es recomendable enviar una escaleta, que se llama, de cómo va a ser el programa, qué secciones va a tener.
Y luego también, por otra parte, me imagino que se preguntará algún escuchante, pero ¿cuál es el importe mensual que debo de abonar a la emisora para poder participar como elaborador o elaboradores de un programa?
Pues son importes claramente accesibles para las personas. Cada medio fija su importe, en esos términos la red de medios comunitarios no interviene. Son cantidades en torno a los 15, 20, 30 euros como muchísimo. Es decir, una cantidad bastante asequible para quien quiere realizar un programa o aportar en ese medio.
Has comentado anteriormente que cada medio tiene unas características y establece una normativa o unas pautas a seguir. Pero, ¿cuáles crees tú que son los programas que más se necesitan en una radio o televisión comunitaria? ¿De qué tipo serían?
Siendo un programa de tipo social ya tiene cabida. Sí que es verdad que hay algunos dentro de la radio social o la televisión social comunitaria, pues hay áreas que a lo mejor no están tan extendidas o no se tratan como otras. Por ejemplo, los temas musicales son muy recurridos. Quizás también en el tema de la salud mental necesite un poquito más de empuje con programas relacionados con este tipo de asuntos. Quizás también es uno de los objetivos que seguimos, la alfabetización mediática, puede que haga más falta en los medios comunitarios. Estamos luchando también, como comentaba, más en el tema legal. Entonces, ¿por qué no? También puede ser un tema que interese a la ciudadanía dentro de los medios comunitarios introducir ese contenido.
Y en cuanto a formatos de programas, ¿se necesitan que sean más magazine, entrevistas, informativos, de opinión?
En la mezcla podemos acertar, es decir, cada tipo de programa tiene unos objetivos y claramente, digamos, pueden llegar a la gente sin problemas. Creo que hace falta programas de todo tipo para precisamente eso, llegar a la gente de una manera lo más extendida posible, tanto sea a nivel de entretenimiento como a nivel informativo, por supuesto, como a nivel de magazine, como comentabas, a nivel musical. No estamos marcados a ningún tipo de programa. creo que todos son necesarios para llegar a la gente. Cuanto más, mejor y más llegaremos.
Estamos hablando de voluntariado para hacer un programa de radio o de televisión. Y eso también conlleva, evidentemente, una formación. ¿Qué pautas debe seguir, en este caso, la persona o colectivo interesado para formarse cuando no tienen conocimientos previos?
Por supuesto, es importante también la formación. Los medios comunitarios no suelen exigir un nivel de formación extremadamente alto, obviamente, porque estamos hablando de voluntariado. Pero lo que se suele hacer es que los medios comunitarios, cuando van a recibir a un programa nuevo, también tienen una formación interna previa a la emisión de estos programas. En esta formación no solo hablamos de temas técnicos o temas relacionados con el medio radiofónico o con el medio televisivo, sino también una formación de qué son los medios comunitarios. Es decir, necesitamos también que esa persona o esas personas se empapen bien de qué son los medios comunitarios para que su programa pueda, digamos, estar englobado en cuanto a los objetivos que se persiguen.
La emisión por FM o Internet son dos modelos que coexisten y que son interesantes, ¿no?
Sí, son dos modelos muy distintos. Obviamente comparten algunas características como en un programa de radio. Hoy en día, además, cada vez hay menos distancia entre la emisión FM y la emisión en streaming, por ejemplo. Pero sí, pueden coexistir sin ningún tipo de problemas y, de hecho, también creo que es necesario, como decía antes, que podamos llegar de la mayor manera posible a todo el mundo. No todos los medios emiten por FM, por las dificultades que conlleva, sobre todo económicas. Tenemos también la opción más económica y más accesible hoy en día de Internet, a través de los podcasts, radios online, etcétera.
Vamos a volvernos en el caso, José Luis, de que una persona se plantee colaborar con un medio comunitario, televisión o radio, pero que no quiera hacer ningún programa, simplemente que quiera participar, colaborar. ¿Cómo lo puede hacer?
Cada medio, como vuelvo a insistir, que funciona de una manera, pero no es necesario tener un programa en ese medio. Hay muchísimas maneras de colaborar, estando al día con ese medio, apoyando las actividades que ese medio pueda realizar fuera de sus estudios, en sus barrios, en centros sociales, etcétera. Entonces, ahí también la gente puede colaborar, es decir, no solamente un medio comunitario se dedica a hacer programas de radio o televisión, también salimos a la calle. Entonces, eso conlleva, digamos, un factor humano. Hacen falta apoyos también cuando se sale fuera, hay que montar equipamiento, hay que hacer promoción de ese evento que se vaya a realizar o de esa actividad. ¿Cómo pueden colaborar? También de esa manera. Inclusive transmitiendo también el mensaje que los medios comunitarios queremos dar, ¿por qué no pueden hacerlo también a través de hoy en día? Mucha gente tiene perfiles en redes sociales, pues a través de ahí también se puede compartir contenidos que la red de medios comunitarios o los medios en concreto puedan generar. Simplemente compartiendo en sus redes sociales esos mensajes, pues ya están apoyando. Y por supuesto están al día con ese medio como en cualquier otra asociación. Hay asociaciones de diversos tipos en las que se puede apoyar también de esa manera.
José Luis Navarro, vocal de comunicación de la Red de Medios Comunitarios. Gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo y hasta la próxima edición.
Muchas gracias a vosotros por haber contactado, por estar interesados también por el mensaje de la Red de Medios Comunitarios, por darlo a conocer, que creo que de eso se trata. Muchas gracias también a todas las personas que ahora mismo nos estén escuchando. Y espero que volvamos a hablar muy pronto.
Seguro que sí. Gracias, José Luis. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo igualmente.